Vamos a abrir, por favor, en Efesios, capítulo 4. El enfoque o la perspectiva aquí es esto. Es qué es lo que alguien como Pablo puede ver y estar pensando en una situación que pues es injusta, es obviamente hasta diabólica la situación que por qué estuvo encarcelado y por fin estar esperando su audiencia con el emperador como ciudadano romano. Lo que pasa es que no es como que hay una constitución y leyes y que establecen como una lista de derechos civiles que tiene cada ciudadano romano, sino finalmente por apelar al emperador, apelar a César, realmente lo que decida César es el juez realmente. Entonces, si el emperador decide que no, entonces es digno de muerte, porque el emperador dice. Entonces, eso es muy precario. Y pueden haber personas que lleguen a testificar, inclusive a favor o en contra de él. Pero mientras está bajo arresto, muy, muy limitado en lo que él puede hacer, que para alguien como Pablo era un castigo, ahora sí, no poder subir y bajar y hacer y deshacer y hablar con gente, pero podía recibir gente. Entonces, ya con los filipenses, escribe, dice, y los del pretorio ya también les saludan, les mandan saludos. Y el pretorio era la guardia imperial que custodiaba a este preso, Pablo. Pero ya en capítulo 4, aquí en Efesios, y como lo estamos llamando la carta de la ascensión, porque realmente lo que Pablo empieza diciendo es como Jesús está en el trono y Dios sujetó todo bajo sus pies y la iglesia que es su cuerpo. Entonces es otra perspectiva a lo que Pablo está viviendo, ¿no? Que realmente yo estoy sobre las circunstancias, porque normalmente decimos, no, pues bajo las circunstancias, pues ahí voy, ¿no? O sea, de acuerdo con esto. Y Pablo dice, no estoy bajo las circunstancias. Estoy sentado, por eso capítulo 2, sentado en Cristo Jesús en lugares celestiales, en el trono, pero no reinando, Él reina. No necesito reinar y como que hay quienes como que toman esto, entonces ya empiezan a mandar como si fueran el Rey de Reyes o Señor de Señores. Y simplemente Pablo está demostrando, no es necesario, estoy en Cristo. Y entonces está al final en capítulo 6 y oren por mí. Y no está diciendo que para que rápidamente salga yo de aquí. Que sería lo más lógico, era de esperar y nadie le iba a juzgar o criticar a Pablo por pedir eso en oración. Pero dice, que hable con denuedo, que hable la palabra con denuedo. Y por eso después ya está escribiendo a los filipenses, los de la guardia imperial les mandan saludos. Entonces hablaba con denuedo y él pensando, me pueden llamar mañana, me pueden llamar en 6 meses para hablar con el emperador y voy a tener que hablar con un loco, que es Nerón, voy a tener que hablar con un loco acerca de Cristo y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el emperador de Roma no está muy dispuesto a escuchar esa noticia. Entonces, que yo hable con denuedo. Que use franqueza, que sea yo directo, que diga lo que tenga que decir y que no esté tartamudeando. Entonces, eso es lo que Pablo pedía. Él estaba viendo, esta situación es una oportunidad que Dios está presentando. Entonces, y es radicalmente diferente a lo que pensaríamos con eso. Pero entonces yo puedo tomar esto y decir, okay, entonces Jaimito, ¿tú estás bajo las circunstancias también? ¿Qué es lo que te está jorobando? ¿Qué es lo que te está aplastando y encorvando porque cargas peso? Y no es que no tengas que cargar el peso, lo tienes que seguir cargando, pero entonces, ¿cómo me puedo enderezar? ¿Cómo puedo caminar con eso? Entonces, Pablo dice ya en capítulo 4, yo pues, preso en el Señor, no preso en Roma, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, es, o sea, que anden digno, pero como que está abriendo mucho campo con eso que dice. Y así es la carta de los Efesios. Como que él empieza a hablar y pone coma y luego coma y coma y nunca pone punto y aparte. Capítulo 1 es casi todo un solo enunciado. O sea, Pablo, ¿puedes tomar aire en lo que está diciendo eso? Pero ok, andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pues vamos un poco atrás. Capítulo 3, que era específicamente su petición por los Efesios, hablando de que, ¿dónde está Cristo? Y ahora capítulo 2, ¿dónde estamos nosotros? ¿Y qué pasa con la iglesia? Que no es ni judíos ni gentiles. Entonces, ¿qué es esto? Y estamos en Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Capítulo 3, entonces, pues mira lo que Dios está haciendo ahora conmigo y en la iglesia, la multiforme sabiduría. Pero su petición, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, entonces inagotable, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No les está pidiendo victoria, no les está pidiendo triunfo, ni éxito. ¿Qué es lo que realmente? Un pastor que está en Cancún, Calvary Cancún, Edgar Müller, que lo vamos a recibir el próximo domingo. Pero él dice que es interesante en Cancún, porque todo el mundo se ha mudado a Cancún para hacer dinero y tener éxito. Entonces hay iglesias, pero casi todas las iglesias están ofreciendo éxito, ofreciendo prosperidad, ofreciendo triunfo. Entonces van más bien como a una capacitación para éxito, no a un culto de adoración. Entonces, pero ve, lo que Pablo no está pidiendo eso. Está pidiendo que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Porque qué tal si el éxito que Dios ha asignado en tu vida es estar 2 años preso en Roma. Eso es éxito. Pablo, estás en mi voluntad. Estás haciendo mi voluntad. La estás haciendo bien, Pablo. Millones de cristianos durante 20 siglos después van a estar estudiando este caso para entender cómo confiar en Dios. Entonces, y luego fortalecidos, necesito ser fortalecido para que habite Cristo por la fe en mi corazón. Necesito estructura. Necesito varilla y concreto del muy bueno y todo. Necesito estructura fortalecido para que habite Cristo en mi corazón por fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, como un árbol o como un edificio, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Entonces, no necesito claves de éxito. Qué bueno, ya puedes tirar tu cuaderno. O sea, no necesito claves del éxito, no necesito los secretos de cómo vencer o algo así. No necesito entrar en los caminos de prosperidad o a aprender a hablar diferente o pensar diferente o vestirme diferente o algo así. O conocer a la gente más adecuada en mi vida, que sean buenos apoyos para todo eso. Lo que necesito es conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. O sea, nunca voy a llegar al fin de eso, entonces necesito ampliar, necesito ser plenamente capaz de entender y de conocer, entonces necesito profundizar, necesito construir para arriba, necesito a los lados ampliar. Entonces, y es eso, el propósito de todo eso es conocer el amor de Cristo. Y Pablo pudo decir, estando en Roma, perdiendo tiempo, en frustración y en limitación, Pablo pudo estar diciendo, yo estoy orando por ustedes en Éfeso que conozcan el amor de Cristo como lo estoy conociendo, porque desafía conocimiento, no hay fin. Entonces, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, yo puedo estar lleno de toda la plenitud que el mundo ofrece, tener éxito y prosperidad, victoria, andar con mucho ánimo todo el tiempo. Cuando yo empecé como cristiano, a veces escuchando así, leyendo de Pablo, digo, Pablo, deja de ser tan depresivo. Y yo hacía los 15 años, o sea, como que yo entiendo muy bien, Pablo, mira, no tienes que estar pensando así. Pero ahora entiendo, no, Pablo está debajo de un peso que aplasta. Y está alabando a Dios en eso. Y verdaderamente tiene gozo. Entonces, necesito no la plenitud que el mundo está ofreciendo. Necesito la plenitud de Dios. Y para eso voy a tener que conocer el amor de Cristo. Y para que pueda yo conocer el amor de Cristo, voy a tener que ser ensanchado. Y para eso voy a tener que ser fortalecido. Y Pablo dice, y eso es lo que estoy orando. Que esto suceda con ustedes. Okay. Entonces, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero hay que pedir y hay que estudiar para entender más, porque entonces puedo entender mejor qué es lo que Dios anda haciendo, qué es lo que Él quisiera realizar. Entonces, ¿qué es lo que tiene planeado? ¿Dónde está proveyendo? ¿Dónde está apareciendo su mano alrededor? ¿Dónde Él está haciendo? Entonces, okay, entonces bien. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Todas. Entonces, dejamos fuera algunas cosas porque sentimos que son muy insignificantes y por qué voy a andar molestándole a Dios. Pero lo que yo tuve que aprender en varias situaciones, que Dios te está arrimando a situaciones tan extremas, es que lo insignificante no le molesta. No le molesta. Y lo insoluble, Él lo puede solucionar. Pero entonces, como que te arrima frente a todo eso y tienes que ya poner atención y apreciar qué es esto. Ay, no sé, pues, ¿qué voy a hacer ahí? Entonces, tratas de poner buena cara. Y la gente puede preguntarte, ¿cómo vas? Bien. Mentirota. Vas a ir al infierno, mentiroso. No estás bien. Bien. Pero porque ya te cansaste de decir no muy bien, pero confiando en Dios, porque luego como te quedan mirando insatisfechos. No, tienes que decir que ya está todo bien. ¿Por qué? Tú no estás cargando el peso, entonces no te preocupes. Entonces yo empecé a decir, okay, bien, estamos bien, gracias a Dios. Y era mentira, no estábamos bien, pero sí estábamos conociendo el amor de Cristo. Y al final eso estuvo muy bien. Sí estábamos comprobando su fidelidad. Y al final eso estuvo bien. Entonces, ¿cómo estás? Bien. Esperando su venida con mucha ansiedad, hermano. Entonces, o sea, pero no, bien. Bien, viviendo esto. Viviéndolo 100%. No tomando dos tempras y tratando de pensar cómo será vivir en el cielo. Vivir en esto, en el fuego, y vivirlo, y poder decir sí y comprobar, como los amigos de Daniel, en el horno de fuego, y hubo otro más, no eran tres, eran cuatro, y poder decir, y tienen que, y de ahí están, no, pues estamos bien, o sea, no tenemos prisa de salir del horno, digo, eso es. Es ideal. Entonces, el rey Nabucodonosor le baja el tono y les habla muy bonito. Y cuando salen de ahí del horno, ni siquiera su ropa huele a humo. ¿Cómo es eso? Pero, o sea, ¿quién se apunta para que te echen en el horno de fuego de Nabucodonosor? No, mejor yo nomás de aquí veo para ser edificado, ¿no? Entonces, o sea, pero Dios está así. No, yo te apunto. Tú no te apuntas para nada. Yo te apunto. Y soy poderoso para hacer todas las cosas muy bien. Y nos cuesta. Y dice, ya sé. Por eso te presto más años de vida. Entonces, capítulo 4. Esa gloria en la iglesia, por el Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero ahora ya tenemos un poco más amplio concepto de qué es, a qué nos ha llamado. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. Y es siempre interesante para mí ver diferentes personas en la Biblia y cómo Dios usa su léxico, las palabras que ellos sabían, pero les va diciendo qué palabra es más adecuada, cómo se expresan, qué es lo que recuerdan, porque luego citan otras partes de las Escrituras, pero qué es lo que él trae a su mente. Entonces, Pedro aquí dice, capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 9. Y Pedro igual, aquí está hablando mucho a los creyentes que estaban en persecución y todo eso. Él no estaba todavía encarcelado, pero les está fortaleciendo. Pero es muy necesario en esto, es decir, acuérdate lo que eres y quién te llamó y cómo te llamó. Entonces dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y Israel nunca era realmente una nación santa. No era un real sacerdocio. No, como que eso es algo nuevo. Que combinar la realeza y el sacerdocio en una sola persona. Eso es a partir de Cristo. Entonces, linaje escogido. Y lo he comentado, ¿no? Que mi esposa estaba, porque mucha gente dice, no, pues, si eres judío, digo, no soy judío. Pero parte, no, cero, te prometo, cero. Y ella dice, yo quiero mi bendición de Abraham, digo, la bendición en Cristo son toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Efesios capítulo 1, no necesito la bendición de Abraham, la de Cristo está mejor. Y es incondicional. Entonces, así no, pero yo, entonces me regala uno de esos cartuchos que haces como prueba de saliva y así, y mandas eso y hacen como análisis de tu ADN para ver tu genealogía. Y si viene el resultado, cero. Digo, te dije. Pero salieron otras cosas y periódicamente como que lo pueden actualizar. Entre más población está haciendo eso, que tienen como que los factores genéticos parecidos y vinculados. Y he descubierto dos, tres cosas. Una, descubrí una prima, sé quién es por el apellido, que es el apellido de mi abuela materna, que era suiza. Okay, linaje escogido. Lo que pasa es que ella es hija de sería un tío, pero mi padre biológico, o sea, de esa familia, su apellido era irlandés. Entonces, y yo así, ajá, alcohólico, mujeriego, infiel y todo eso. No, qué bruto, yo no soy irlandés. Y luego llega la prueba y actualizaciones y Dios dice, ¿qué hubo? Y soy réplica de él. No, imposible. No, o sea, como Luke Skywalker, ¿no? Cuando dice, I am your father. No, sí, que no puede ser. Entonces, y Dios dice, linaje escogido. ¿De quién toma nombre toda familia en cielo y tierra? Entonces, es como que conflictivo, porque lo que quería era saber que habría un poeta, un músico o alguien así, o sea, de que mi genética viene bien, media dorada, ¿no? Y no oliendo de a alcohol. Entonces veo por otro lado, digo, okay, pues voy para acá, ¿no? Al lado de mi mamá. Mi bisabuelo era gitano y mi bisabuela se divorció de él. Estamos hablando de como en 1910, que nadie se divorciaba. Entonces, ¿a qué se debe? mi abuelo, nadie decía. O sea, así, de vergüenza de su papá, no, nadie sabe la verdad acerca de él. Era húngaro. Y digo, pero tocaba el violín o algo, ¿no? O sea, tenía algo, linaje escogido. Y tarde o temprano todos nosotros vamos a tener que desprendernos y decir, está bien, está bueno. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio en Cristo. Es mejor identidad, es mejor genética, pedigrí, mejor esperanza, es mejor herencia. Entonces, nación santa. Pero ¿quiénes eran nuestros padres? Y todos, o sea, había uno bien morenito allá en Tehuacán. Y decía, ¿no? Que su abuela era francesa. Y digo, tendría él como 20 años. Digo, no, tu tatarabuela se casó con un francés que perdió el 5 de mayo. ¡Viva México! O sea, yo nomás así digo, no, ¿cómo que tu abuela era francesa? Entonces, pues, ¿cómo? Pues tiene apellido francés, pero se casó, o sea, alguien por ahí se casó con un loser porque perdieron, así, pues, por eso el general Zaragoza y todo, y viva Puebla, y así, heroica ciudad, y, o sea, no, o sea, ¿qué? ¿Y eso qué? Y otra vez como, pero todos queremos sacar esa bandera y prender esa vela, ¿no? De que, y Dios dice, eres hijo de Adán y Eva. Y eso es bueno. Y eso también es humillante. Porque no soy mejor que Adán. Y fui tan fácil de engañar como Eva. Y tan desobediente como Adán. Entonces sí tenemos que ver eso. Y luego viene Jesús diciendo, el hijo de Adán ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces nadie es tan perdido que Jesús no lo ande buscando, el postrer Adán, el hijo del hombre. Entonces tenemos que tomar eso y decir, ok, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, que andemos dignos de la vocación con que fuimos llamados. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un buen llamado. Y dice, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces tenemos eso. O sea, tenemos algo que anunciar. Las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. En Australia, Inglaterra tuvo un programa, más o menos en tiempos de Juárez, aquí en México, Inglaterra encontró una solución para la delincuencia. Entonces podías robar un pan y te subían en un barco y te dejaban en Australia, una enorme isla. Entonces poblado en la mayor parte por delincuentes. O sea, si habías matado a alguien, de una vez te ahorcaban. Pero simplemente delincuentes, de la multiforme delincuencia que la humanidad presenta. O sea, simplemente subían a un barco. Entonces hay gente que se interesa, ¿no?, en Australia, de saber, ¿no?, pues de dónde vengo, de este lado del registro, de este lado, ¿no? Entonces, y sí, en los registros, en los puertos, están los tomos y todos los registros y todo eso, y entonces encuentras, ¿no?, con tu acta de nacimiento, tus abuelos y todo eso, y así, entonces, van viendo, entonces, algo que descubrieron, ya lo tuvieron que dejar bajo vidrio, porque la gente veía el registro y tachaban el nombre o ponían una clave junto al nombre diciendo que vino como delincuente. Y Dios dice, sí, pueblo adquirido por Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones. Pueblo adquirido por Dios.
para que anunciemos las virtudes de aquel. Entonces todos ven así de los Avengers y Marvel Comics y todo eso, ven el actor que hace de Thor y dices, caray, es un dios, qué guapote. No sabemos, es australiano, no sabemos si vino así un hijo de un escocés, un irlandés, un inglés que llegó a las colonias, no, para pues probar su suerte y hacer su fortuna, criar borregos, a ver qué, o si simplemente era un ladrón en Londres y pum, pasa al barco, hijo. Entonces, no sabemos, pero ahora es un multimillonario y guapote, así, su esposa bonita y todos sus hijos, así, todos así, su martillo, o sea, todo eso dices, pero es un actor nada más, o sea, no es quien es quien, como lo presentan. Y nosotros tenemos nuestra historia, que no habíamos recibido misericordia. Y ahora lo hemos alcanzado. Que no éramos pueblo de Dios y ahora somos su pueblo. Entonces es como decir, eso es todo. Bien, regresamos por favor a Efesios 4. Y es importante, ¿no? Porque buenos ejemplos sí nos fortalecen, como que nos mantienen. Un buen apellido, una buena reputación. Te da como un poco de fuerza para mantener la raya y no fallar tanto y tratar de hacer las cosas bien, pero ¿y cuando no? Y cuando ves en ti las mismas cosas que pueden dar este resultado, este fruto, no de un antepasado, de mi papá, o sea, así, puede dar el mismo fruto, mi vida. ¿Qué hago? Entonces, otra vez, andar digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero para realmente poder dar peso a lo que Dios nos llamó de las tinieblas, a ser su pueblo, a ser real sacerdocio, nos adquirió, nos buscó, encontró lo perdido y lo salvó. Entonces, con humildad, toda humildad y mansedumbre, eso es, o sea, sí, sí, somos nada, somos lo que no. O sea, que simplemente no debíamos estar ni en la primera ni en la segunda lista de posibles para que Dios nos escogiera, es la realidad. Pero cuando ya pasas esos obstáculos de querer encontrar en ti alguna razón por la que Dios diría, bueno, si este sí lo salvo, será muy inteligente. Este sí lo salvo, será muy obediente. ¿Y tú y yo? O sea, ¿qué en tu vida justifica que Dios te haya escogido, que Dios te haya llamado? Nada. Él se justifica solo. Entonces tenemos que decir, ok, con toda humildad y mansedumbre. Ver en el registro, así, porque el ADN no miente. Entonces, tú, ¡pum! O sea, un buen porcentaje de mi ADN viene de Irlanda y es por ese hombre que nos falló. Así, gacho. Entonces, no, o sea, si eso va a ser para subir el pecho, digo, no, Dios ya me ponchó esa llanta. Entonces, ¿qué podemos decir de nosotros? Nada. Con toda mansedumbre, con toda humildad, Él me ve. Él sabe mi nombre. Él me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es suficiente. Eso es, o sea, ya no tengo que bajar la mirada porque Él me haya amado. Entonces no me tiene que dar vergüenza. Pero tampoco tengo que alzar el pecho mucho porque me llamó de las tinieblas porque soy un faro. No. Entonces, cuando entendemos eso, lo que pasa es que ya estás libre. Ya no tienes que impresionar a nadie. Ya no tienes que ganar algo. Ya no tienes que manipular lo que otros sienten acerca de ti. Porque aprendes que si no tuviste que controlar o manipular a Dios para que te amara, no necesitas hacerlo con nadie. Porque Dios es puro. Y si él se resiste a mi manipulación, ¿por qué me atrevo a manipular a otros? Entonces, libre, libre. Pero luego dice, ok, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué? Porque también son pueblo adquirido por Dios. Que no eran pueblo, pero ahora adquiridos por Él. Que no habían alcanzado misericordia, pero ya han alcanzado misericordia. Que también fueron llamados de tinieblas a su luz admirable. También real sacerdocio, nación santa. También linaje escogido. Y Dios no está con su uña haciendo esto en el registro. Bueno, pues Jaime será mi siervo fiel, pero vamos a borrar su pedigrí, porque qué pedigrí. O sea, no, Dios dice, no, esto es parte de mi diseño, parte del plan. Y es difícil para nosotros, dice, no, pero Dios lo hubieras hecho mejor, haciéndolo así. Entonces, el cuerpo de Cristo es complicado, por eso soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, puedo... Porque por alguna razón Dios me ama, entonces por alguna razón extraña también te voy a amar. Y por alguna razón extraña me amas. Y luego andamos todos bien extrañados por esto. O sea, eso es, o sea, su luz admirable. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pero cada uno de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué es la historia y el historial y qué expediente tendría la FBI acerca de toda tu familia? ¿De dónde vienes? ¿Qué probabilidades, qué posibilidades realmente? ¿Qué es lo que tú traes a la mesa? ¿Qué es lo que ofreces a Dios? ¿Qué es lo que ofreces al mundo? ¿Qué es lo que ofreces a la iglesia? ¿Cuál es tu gran don? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu fe? ¿Con qué nos vienes a bendecir, hermano? O sea, y decimos, voy a ser paciente contigo, hermano. Ah, eso es una bendición. Pero entonces, un Dios y Padre de todos, todos sumergidos en Cristo, todos llamados a seguirle, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y ahí lo dejamos. Porque entonces el resto de esto, de capítulo 4, ya amplía y pone más detalle de lo complicado que es ser ya parte del cuerpo de Cristo. Es bonito estar en Cristo. Es bonito estar Cristo en mí. Pero ahora ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, eso es complicado. Porque somos personas complicadas. Y no habíamos alcanzado misericordia. Y hemos alcanzado misericordia. Nadie compraba tu futuro. Porque no tenías futuro. Nadie va a finiquitar las deudas de tu pasado. Porque insoluble. O sea, viendo todo eso, dices, sí, aquí estoy, es hoy, nada más. Libre, amado, llamado. Tengo hogar. Tengo nombre, tengo un padre. Eso está bien. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por llamarnos de tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque en alguna generación atrás nosotros veríamos algo y con la uña borramos la tinta en el registro. Que nadie sepa. Que nadie piense mal de mí. Y tú me ves desde Adán y Eva. Y me llamaste de las tinieblas a tu luz. Entonces, Señor, como real sacerdocio, tenemos que representarte así ante la humanidad y representar así la humanidad ante ti. Y venimos, Señor, muy conscientes de todo eso. Pero nos dijiste que tenemos que decir cuando oramos Padre nuestro. Y como en una liturgia muy antigua que yo crecí sabiendo. Por lo cual confiadamente diremos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué privilegio, Señor, poder decirte Padre a ti. Y con un movimiento de tu mano, nos sacaste a la luz. Y se ve muy diferente desde aquí. Damos gracias, Señor. Gracias por tu amor. Y gracias por colocarnos ahora en esto tan complicado y tan bello que es el cuerpo de Cristo, tu iglesia. Y entonces, Señor, enséñanos más sobre esto, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.